En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola, oyentes de Radio Sefarad. Tenemos el gusto de contar hoy con una invitada que no habíamos tenido hasta ahora. Se trata de Beatriz Wasserman de Rittenstein. Ella se encuentra en Estados Unidos, es venezolana de origen. Bienvenida a Radio Sefarad.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Tú eres, si no me equivoco, licenciada en letras, pero también en ciencias políticas, y hace unos 10 años que resides en Estados Unidos. Lo digo por ponernos un poquito en la esfera, y personalmente yo te he conocido a través de tus columnas que publicas en diversos medios en la relación de lo que pasa con Israel, el mundo judío, etcétera, etcétera. Y justamente sobre eso queríamos hablar. Y aunque hemos contactado hace unos días atrás, pues la actualidad nos persigue y nos invita a tener en cada momento reacciones a lo que está pasando, ¿no? Con Israel, con los judíos fuera de Israel y con incluso con las naciones del mundo, que ahora mismo está dando su discurso mientras grabábamos esto el primer ministro israelí Netanyahu en Naciones Unidas. No es la primera vez que da este discurso, pero esta vez en circunstancias especiales. Te cedo el micrófono para que hables tú.
Bueno, son circunstancias especiales, pero yo creo que siempre la avalancha de gente que estaba en la sala ha salido. Siempre le hacen eso. O sea, si hablamos de que boicotean a Israel, ahora antecede una muy mala propaganda, grandes distorsiones de la realidad. Y normalmente salen, ahora salieron también. Creo que los que se fueron no hacían falta. Igualito lo van a leer y van a poderlo ver en diferido porque seguramente tienen la curiosidad de saber qué dijo. Igual, ¿qué más puedo decir? Hay que esperar para hacer el recuento de todo lo que dijo en este momento. Es interesante saberlo después de que países cercanos, países democráticos, reconocieron incondicionalmente, y ese es el problema, a un Estado palestino, a un ficticio Estado palestino, porque ¿cuáles son las fronteras? ¿Quién lo va a gobernar? ¿Cuál va a ser la población palestina que va a conformar ese Estado palestino? O sea, son tantas preguntas que normalmente cuando se crea un Estado ya tienen que estar resueltas. En esta ocasión, aunque es simplemente declarativa, estos países que supuestamente son serios por ser democráticos, por haber sido sus autoridades electas por la población, deberían ser más serios, ¿no?
Claro, pero la situación realmente es sorprendente. Bueno, también dentro de unas horas o días sabremos el efecto, porque hemos sabido que los soldados que están en la Franja de Gaza pues han puesto unos altavoces para que se escuche el discurso de Netanyahu en Naciones Unidas. Me imagino que esto, más allá de que sea una curiosidad, también tiene la finalidad de que, estando encerrados dentro de lo que es Ciudad de Gaza, pues los secuestrados con vida puedan escuchar qué es lo que todavía está haciendo Israel, porque están desconectados hace 2 años del mundo.
Así es. Y les dicen lo que, o sea, les hacen saber lo que los terroristas quieren que sepan, o sea, los carceleros. Así es. Y sí, hubo mucha tortura psicológica, ya lo sabemos por todos los que ya han salido, los que han sido liberados. Y estos son los últimos son los más difíciles. Creo que en este caso el presidente Trump tiene razón en exigir no 10 como ellos estaban ofreciendo, sino todos, la totalidad. O sea, ya basta de juegos. O sea, es increíble que el mundo no haya dicho nada con respecto a los secuestrados. Fueron 251 y ahora quedan 48 entre vivos y muertos. ¿Cómo es eso que las Naciones Unidas condena y condena y condena a Israel, no a otros países que tienen situaciones muchísimo peores en cuestiones de derechos humanos, y No dicen una palabra con respecto a los secuestrados. ¿Cómo no hay una firmeza? Algo contundente, una exigencia contundente. ¿Tenía que llegar Trump para eso? O sea,
Claro. Esa es la pregunta.
es
Bueno,
increíble.
el discurso de Trump ayer tampoco tuvo pérdida y fue muy
Así
singular.
es.
Yo creo que en Naciones Unidas no se había oído algo similar, ¿no? Es por lo menos de un presidente
En su
de
propia
uno de
casa.
los países más importantes.
Sí, así es, así es, así es. O sea, Trump les dijo las cosas que muchos hubiéramos querido decirles. O sea, que no sirven. Tuvo que llegar a él para arreglar cosas, no sirven. Y con todo, le salió bastante mal el boicotearle el teleprompter. Entonces él habló de lo que se le ocurrió, cómo se le ocurrió y estuvo bien. Yo pienso que se merecían, que las Naciones Unidas, que en este momento es una institución de papel, tuvo que oír lo que realmente es.
Bueno, tú hablabas de la institución de papel y yo estos días me acordaba de una frase que es un poco intraducible del hebreo que pronunciaba Ben Gurión refiriéndose a las Naciones Unidas, que era shmum, sería algo así como que no sirve para nada, ¿no? Es decir, estamos hablando de un organismo que cuando nació sí funcionaba, pero en estos
Exacto.
momentos, la Asamblea General, al menos, en la cual un país con 15.000 habitantes tiene el mismo peso que un país con 1.500 millones de habitantes, que es algo bastante sorprendente, ¿no? Porque en estos países que han declarado que van a, que reconocieron al Estado de Palestina, por ejemplo, estaban cosas un poquito ridículas como San Marino, ¿no? Que tú dices, bueno, la gente con estudios sabe dónde está,
Claro.
pero los habitantes son menores que cualquier ciudad de Europa o de Estados Unidos, casi.
Y no solo eso, que también eso es muy válido, sino también el asunto de la calidad de países. O sea, no es porque unos sean mejores que otros, pero en sí son mejores en las democracias y son muy malas las tiranías. Las tiranías van a votar, van a presionar por seguir. ¿Y por qué le vamos a dar el mismo valor a una tiranía, a varias tiranías que son las que están mandando, y las democracias que están sujetas a una cantidad de normas que tienen que cumplir, son apabulladas prácticamente?
Ahora, si recordamos, por ejemplo, varios años atrás, cuando a los pocos años de nacer Naciones Unidas, pues propusieron esta partición en el año 47,
27.
y en el año 48 Israel declaró la independencia, cuando el Estado de Palestina de entonces ni siquiera se lo quisieron proponer, sino simplemente iniciaron una guerra para eliminar a Israel.
Para destruir.
Con todo esto que ha pasado, ¿cuál es la situación ahora en el mundo de Israel, del proyecto sionista, de los judíos? Porque también hay que decirlo, ¿no? Que la palabra sionismo se ha convertido en un insulto.
Sí, la han convertido, lamentablemente. No tienen la menor idea de qué se trata y con decir sionista quiere comparar con nazi, lo cual es un exabrupto terrible, no tiene nada que ver una cosa con otra, pero la han vaciado de contenido a la vista. Los judíos sí sabemos lo que significa, por supuesto, y parte de nuestra identidad judía es el sionismo. Y la gente no lo entiende, incluso, ah, te tratan de insultar a una sionista, me estás diciendo algo que yo sé que soy y que estoy muy orgullosa de serlo y que no tiene nada de malo, todo lo contrario. Es parte de mi identidad judía. Y siempre digo, no sé, el 95, 96% de los judíos somos sionistas. ¿Sabe? Entonces, es el insultarte, el utilizar el sionismo, el ser antisionista, es ser antisemita.
Claro. Y por otra parte, justamente la palabra que inventó un jurista judío al final de la Segunda Guerra Mundial
Genocidio.
para poder juzgar no a un país como ahora se acusa a Israel, sino a los jerarcas de un movimiento que era el nazismo, pues se inventó esa palabra de genocidio y se
Correcto.
reconocieron después otros genocidios que han habido. Pues ahora se utiliza, por lo menos en España, desde hace unos pocos meses, ya es la palabra oficial y cualquiera puede utilizarla en cualquier contexto y sin saber exactamente a qué se refiere, ¿no?
¿Qué es? ¿A qué se refiere? Y nos están quitando una herramienta muy útil a la humanidad, le está quitando una herramienta muy útil para realmente juzgar a los verdaderos genocidas, a los criminales de esto. O sea, ya les quitaron el sentido. O sea, después de que esto termine, no sé, se tendrá que generar otra palabra para eso mismo, porque esto lo han quitado. Yo no dudo, o sea, hay una cantidad de metalenguaje con la cual nos quieren señalar y que injustamente, por supuesto, la hambruna también ha sido vaciada de contenido. Entonces, ¿qué le queda, por ejemplo, a Etiopía, a Sudán, a Yemen? O sea, realmente esto tiene autor. Esto no es tan, no llegó y no cayó así en algo vacío, como hubiera dicho Guterres, parafraseándolo, aunque injustamente. Esto viene ya con un movimiento bastante fuerte. Mucho antes de la guerra esta, a partir del 7 de octubre, ya se hablaba de genocidio y nuestra respuesta era extraño genocidio, el de los palestinos, cuando han crecido, demográficamente han crecido. ¿Qué población crece en pleno genocidio? O sea, ya lo utilizaban siempre, solo que ahora ya lo están explotando mucho más y por supuesto que muchas de las imágenes no ayudan. Las imágenes son destrucción de edificios, los edificios se vuelven a construir y es una guerra. En una guerra lamentablemente hay muertos, a nadie le gusta una guerra, pero si no te gusta no la empieces.
Claro, y justamente lo que se hablaba los días siguientes, las horas siguientes, al menos al ataque del 7 de octubre del 2023, es que ese ataque tuvo intenciones genocidas, que no llegó a ser
Absolutamente.
realmente un genocidio a gran escala, porque Israel y las Fuerzas Armadas israelíes enseguida se movilizaron y evitaron que fuera a más, pero evidentemente lo hemos visto con los chicos que estaban en este festival en Nova, que fueron masacrados sin preguntar, y muchos de ellos incluso que no eran judíos, y algunos que eran beduinos o musulmanes, no había.
Los trabajadores agrícolas también, o sea, que venían de Tailandia, de Filipinas, también sufrieron todas estas masacres y martirios. O sea, sí, realmente sí, era la intención, era genocida, y si vamos a hablar, o sea, aquí es como un espejo, jamás acusa a Israel de las cosas que jamás hace. Ahora, yo insisto, esto no cayó en algo vacío, esto fue algo preparado, las explosiones en las universidades, prácticamente al día siguiente, ya hablando el 8 de octubre, ya comenzaron las manifestaciones, cuando Israel todavía estaba recogiendo muertos, sus muertos. Todavía no había una reacción fuerte. Ya comenzaron a eso. Aquí salió una película que se llama 8 de octubre y una cineasta judía comenzó a mostrar las manifestaciones, sobre todo de la Universidad de Columbia en Nueva York. Al día siguiente ya hablaban de genocidio. Israel no
Claro.
había reaccionado, simplemente estaba poniendo orden, viendo qué pasó,
Sí.
tratando de sacar a los palestinos de Israel. No había llegado a Gaza.
Aquí en España pasó algo similar con una persona que en ese momento era ministra, Yone Belarra, que salió a decir de que Israel está cometiendo un genocidio. Todavía Israel, como tú dices, no había reaccionado militarmente prácticamente, simplemente no sé si había habido algún ataque aéreo muy poco centrado, porque tampoco se tenía noticia de exactamente qué es lo que pasaba. Pero ya estaba la palabra en el aire y la acusación de genocidio cuando en realidad estaba pasando lo contrario, es decir, que los que estaban con intenciones genocidas en ese momento eran los terroristas de Hamás. Ahora te voy a hacer una pregunta que es muy difícil porque nadie tiene la bola de cristal, pero ¿cómo se sale de esta situación?
Sí, como tú dices, nadie tiene la bola de cristal. Yo me imagino que van a centrarse, o sea, no es lo que uno quiere. Lo primero es recuperar a los secuestrados. Pienso que eso es lo primero. Ya Trump habla de un plan de 21 puntos, que no lo conocemos exactamente. Sí se lo planteó a los países árabes y musulmanes. Creo que tiene que, pretende esperar a una reunión con Netanyahu, que es. Creo que se va a dar el lunes, no sé por qué no el domingo o el sábado, bueno, sábado por Shabbat, pero el domingo podría ser, pero se van a reunir el lunes y después se va a dar a conocer. Algunas cosas ya han trascendido. Lo primero, por supuesto, es liberar a los secuestrados. Después, la salida de Hamás. O sea, creo que el mundo, a pesar de todo, no va a aceptar que Hamás se quede en el poder. Es más, habría que erradicar a Hamás. O sea, un grupo así, ni siquiera por los judíos, no puede seguir por los propios palestinos. Y ver quién va a gobernar. Creo que por lo pronto va a haber un grupo de países árabes y musulmanes tratando, o sea, un grupo, no sé, colegiado, me imagino, tratando de poner orden, viendo la reconstrucción. Viendo quiénes van a mandar, quién va a ser la autoridad civil, quién se va a dedicar a la seguridad, porque eso es muy importante. De todos es conocido que la población gazatí no es inocente y no es que uno quiera culparlos, es que lo vimos el mismo 7 de octubre cuando todos hacían fiesta cada vez que entraba un carro con los secuestrados, les pegaban, los golpeaban. Con los muertos, hay que ver lo que el espectáculo dantesco con el cuerpo de Shani Lu. O sea, los mismos niños, los niños secuestrados, cuando hablan, esa es otra también del efecto espejo, cuando acusan asesinos de niños, al final, ¿quiénes son? Son los de Hamás. Pero la población sostuvo, la población gazatí sostuvo. Entonces hay que hacer algo como la desnazificación del nazismo, o sea, de Alemania, algo así va a tener que hacerse en Gaza, sea como sea, revisar la educación, los textos, los programas de televisión, los programas de campamentos juveniles, infantiles, etcétera. Todo eso va a tener que venir y si se quiere realmente solucionar la situación. Habrá que ver cuáles son los 21 puntos. Algunos puntos son esos, o sea, no hay duda que son los que acabamos de conversar. Esperamos que sí se haga porque si no esto es de nunca acabar.
Bueno,
Y hay una cosa que yo venía diciendo, que estas cosas, que toda esta situación no vino de la nada. Acá hay un gran responsable y no parece que el mundo vaya a cobrarlo. Hay una acción de Qatar que no es de ahora, que por lo menos tiene unos 20 años, moviéndose en varios frentes. Cada vez que uno escarba de dónde proviene algo, proviene de Qatar. O sea, Qatar compra universidades. Las grandes donaciones que Qatar dio a las universidades en Europa y en Estados Unidos no fueron en balde. Ellos tienen injerencia en una cantidad de puntos, o sea, hasta en las carreras que van a seguir cada universidad, los textos que van a leer, los invitados que van a tener, la contratación de profesores. O sea, yo he visto una universidad como Northwestern en Illinois que da pena, pero hay una obligación de traer profesores palestinos. ¿Cómo es eso? ¿No son a los mejores profesores que hay que traer? No importa la nacionalidad. ¿Por qué se empeñan en que sean palestinos con unos sueldos increíbles, pagándoles vivienda y una cantidad de beneficios? ¿Por qué? Ese rector tuvo que renunciar. Ahora están en una reestructuración, pero esa universidad, por una casualidad, la conozco un poquito más de cerca. Tiene un campus en Doha y increíblemente el campus es sobre comunicación social. ¿Qué puede enseñarle un emirato, una monarquía absolutista a un país como Estados Unidos que es de libre expresión? O sea, ¿qué le puede enseñar en cuestiones periodísticas? Es increíble, pero ahí va.
Bueno, igual las cuestiones ya no son periodísticas, es decir, se basan en los medios de comunicación, pero no tienen nada que ver con lo que en Occidente se entendía periodismo. Ya
Exacto. Es
esto,
propaganda.
claro, es propaganda o como lo llamaban en la época soviética, agitprop, ¿no? Es decir, como propaganda, pero con intenciones de agitación política.
Así es.
Pues evidentemente estamos en un mundo cada vez más complejo en muchos sentidos, pero en el cual pues yo me asombro de la casi unanimidad que hay solamente en este aspecto, ¿no? En el que Israel es la raíz de todos los males.
Correcto.
Estamos viendo de que, bueno, circunstancialmente Estados Unidos apoya a Israel, todavía hay algunos países europeos, no muchos, y otros países muy pequeñitos y poco influyentes, pero en realidad, si hacemos un balance, vemos que las decisiones que se han tomado en Naciones Unidas y especialmente en el Consejo de Derechos Humanos son todas dirigidas contra Israel, ¿no?
Absolutamente. El último informe sobre genocidio que hasta dio vergüenza, que la misma ONU dijo que se ha descartado, es una vergüenza para la ONU.
Sí, pero para los medios de comunicación no es una vergüenza
No.
porque siguen citándolo, igual que
Así es.
siguen poniendo las fotos que ya se ha demostrado de que no son reales, de que son niños enfermos,
Sí.
etcétera, etcétera. Pero bueno, parece que
Y siguen
la
hablando de hambruna
verdad,
cuando.
sí, la propaganda es inmune a las verdades que se comprueban, ¿no?
Sí, así es.
No sé si quieres decirnos algunas palabras finales para esta entrevista que ha ido un poco como una visión general de lo que está pasando, ¿no?
Correcto. De lo que nosotros también estamos enfrentando. Nada, ¿qué puedo decir? Seguimos en esta trinchera, en la lucha. Ha sido una forma de vida. Yo digo es mi vicio, pero no es mi vicio, es mi pasión. Tal vez porque sea como fuere, mi familia proviene de sobrevivientes del Holocausto. Me crié en eso y bueno, sí, así mismo crié a mis hijas están criando a mis nietas. O sea, es una visión que sí, que tenemos que defendernos, porque si no nos defendemos nosotros, si no aclaramos nosotros nuestra propia situación, nadie lo va a hacer. Y sí, para mí esa es mi centralidad, el mundo judío y aclarar que somos casi como cualquier pueblo, pero nos persiguen no como a cualquier pueblo.
Pues muchas gracias por habernos atendido, Beatriz Wasserman de Rittigstein. Un gusto hablar contigo y conocernos. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias por invitarme.